ver cómo te cuento. Entre que lo echaron o dejó el colegio secundario porque era de los peores. Era de los que se sentaba atrás a hacer quilombo. Y bueno, era... lo confirmará seguramente en un rato, pero yo creo que nadie daba dos pesos por este señor que un día dijo, agarra, ¿qué colegio? Agarra la mochila y me voy a dar vueltas por ahí. ¿Fue así, doctor Ricardo Martínez?
Así es, realmente fue de esa forma, pero preferiría que mis hijos no lo escuchen.
Tus hijos ya lo saben. ¿No eras bueno en el colegio?
No, nunca me costó, pero en realidad no, me costaba mucho la disciplina y atenerme al ritmo, digamos. Quería hacer otras cosas, me gustaba en ese momento, quería conocer y viajar.
¿Y a dónde anduviste? ¿A dónde viste el mochilero?
Por distintos lugares, en la época que era mochilero de hacer dedo, nada de claro. Mochileros con colectivos. Es más, no tenía plata, mis padres no tenían para darme plata, así que viajaba.
¿Y tus padres qué pensaban que iba a ser tu futuro?
Bueno, mi padre fue una persona, mi padre, digamos, en ese momento se los llamaba bohemio, persona, digamos, de muy libre pensador, un existencialista, digamos, y no jodía mucho, siempre nos bajaron, digamos, yo pienso que siempre tuve muy buenos ejemplos dados con su comportamiento y no con lo que decían, sino...
Con lo que hacía.
Y eran, nos dejaban una vida muy libre a nosotros. No era una persona que nos estuviera controlando.
Y el pibe que se fue del colegio porque se aburría, hoy es doctor en ciencias geológicas, especializado en paleontología, investigador del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de San Juan, y es el descubridor de los dinosaurios argentinos.
Bueno, que quedaría muy grande eso. Sí puedo decir que he descubierto gran parte de los más antiguos y primitivos dinosaurios conocidos en el mundo, sí que son casualmente de acá de San Juan. Pero hay una infinidad de dinosaurios en Argentina, otros más nuevos, digamos, y en lo que yo me especializo es en este área que es un poco el origen de dinosaurios.
¿El origen?
El origen.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Estamos hablando de hace 230 millones de años.
No estaba ni Mirta Legrand.
No, ni remoto.
Osvaldo, portate bien.
No me sale, Natalia.
Sí, 230 millones de años. Entonces, es un tema apasionante porque mucho se le pone hincapié en todo el estudio este y en los medios televisivos la extinción de los dinosaurios, cómo se extinguieron.
Claro.
Pero por ahí es mucho más enigmático por qué se originaron. Cómo aparece un grupo que a la vuelta de pocos millones de años llega a dominar los ambientes continentales, toda la Tierra, durante 160 millones de años.
¿Y pudiste establecer algo de eso?
Y bueno, por lo menos estamos mucho más cerca de saber cómo ha sido ese camino evolutivo, digamos, desde un ancestro común, un pequeño animalito bípedo que andaba correteando por esta zona, estoy hablando de un animalito de 15 centímetros de altura, muy chiquito, como una palomita, una cosita así, a llegar a estos grupos, digamos, que los más grandes y más extraños animales que han vivido en la Tierra.
¿Que en la zona cuánto habrán tenido de grande?
No, acá los más grandes, ahora justamente estamos trabajando con lo que consideramos un gigante para esa época, para hablar de hace 210 millones de años, un gigante, digamos, que no se creía que los dinosaurios alcanzaban estas proporciones mayores a 10 toneladas recién en el Jurásico, haciéndole honor a la musiquita y a la película.
Porque lo tuyo es anterior, digamos.
Esto es anterior, entonces se pensaba que no. De hecho, la mayoría de los que yo he descubierto son animalitos del tamaño de una gallina, más o menos. Es en los linajes antecesores a el gran monstruo como Tiranosaurio Rex, o Giganotosaurus, para hablar de uno de Argentina, o el antecesor de Argentinosaurus, este gran saurópodo de cuello largo que llegó a pesar 60, 70 toneladas, digamos. Estos animales pesaban 8 kilos, más o menos. Unos animalitos muy chiquitos y ya van derivando hacia ese grupo.
¿Y en cuánto tiempo se deriva ese grupo?
Bueno, ahí está una cosa llamativa, es que, por ejemplo, este que estamos por publicar en este momento es un animal todavía el Triásico Superior, hablando a lo mejor de 215 millones de años, 230, y uno es lo más viejo que conocemos en dinosaurios. Seguro se originaron un poquito antes. Pero a los 215 ya encontramos un animal, uno de estos antecesores de los grandes estos de cuello largo, que debe haber pesado fácil 10, 12 toneladas y medir 15, 16 metros de largo, ¿no? Estamos hablando de una mole impresionante.
Y estoy hablando con el doctor Ricardo Martínez, paleontólogo, que como decíamos, el ser el mochilero ese, que bueno, andaba por ahí, qué sé yo. Después, ¿no empezaste a estudiar enseguida? Como hasta los 30 años no estudiaste.
No, siempre quise estudiar, pero bueno, la vida me llevó a que tenía que trabajar. Y bueno, trabajaba en un banco, así que en el banco se sabía que cuánto entraba, era lo único certero que no tenía.
Así no podía ir ahí así en Bermudas,
no, como no, 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 de hecho en esa época. Claro. En algún momento tuve problemas que me quisieron hacer sancionar porque usaba el bigote largo. El bigote era muy largo, pasaba la comisura y en ese momento tuve una anécdota muy graciosa con un gerente por ese tema.
¿Qué te dijo? Así no podés volver al banco.
Ah, bueno, no, a lo mejor no viene a colación acá, pero me dijo,
que
no queremos saber que le queda mal ese bigote así. Le digo, mira, es cuestión de gusto, a mí menos me gusta la gordura. El hombre era gordo.
¡No!
Entonces...
El gerente era gordo y le dijiste... Sí.
Pero una anécdota, no quiero discriminar porque en este momento yo me considero gordo también.
Sí, sí, no, pero no fue discriminación, fue una contestación.
Fue una, bueno, me salió, era así, muy rebelde, entonces realmente...
Yo voy a encontrar los huesos de tus abuelos, le dije.
No me querían mucho, solo me querían mis jefes directos porque trabajaba muy bien en lo que yo hacía, lo cumplía en
tiempo. Ahora era rápido, una pesadilla hacer algo que no tenías ganas.
Oh, lo odiaba. Realmente nunca me he sentido tan mal en mi vida como esa época.
¿Y en ese momento tenías ya interés por el tema paleontológico?
Sí, en realidad yo tenía interés por dos cosas, la paleontología y la arqueología. De hecho, me había volcado más a la arqueología. Yo desde joven leía libros y compraba libros de arqueología, digamos, ¿no? El librito de cuentos, sino...
Claro.
Y leía mucho de arqueología. En algún momento estuve averiguando para irme a estudiar arqueología a la Universidad Autónoma de México y averigué los papeles. Cuando estoy hablando, cuando era todavía un adolescente.
Antes de casarte y tener hijos y todo eso.
Exacto. Entonces, un poco había orientado ahí. Acá no, porque acá no había carrera y no me interesó tanto.
¿Y qué hay de cierto eso de que todo fue una noche que estabas comiendo un asado y te encontraste con alguien importante en tu vida y así fue que decidiste la carrera?
Bueno, hay algo de eso. En realidad, lo que empecé a estudiar y era lo que yo podía estudiar acá, porque, digamos, tenía que seguir manteniendo a mi familia, empecé a estudiar geología, que me gustaba bastante. Y lógicamente me gustó mucho el tema de la paleontología, pero bueno, no tenía esos contactos como para decir dedicarme al tema de la paleontología. Y sí, en un asado con amigos de la facultad conocí a Oscar Alcover, que era en ese momento era técnico en el museo preparador de fósiles. Y bueno, inmediatamente surgió el tema de... Y él me dijo, ¿por qué no venís y te acercas al museo y vemos qué se murió? Ahí empezamos, estoy hablando del año 80 y moneda.
Claro. ¿Y ahí, mientras estaba en el banco, también estudiaste?
Imposible, estuve en el banco. Mientras estuve en el banco, en esa época necesitaban programadores en el centro de cómputo de la provincia y no había carrera en ese momento de informática. Estoy hablando de la época todavía la tarjeta perforada.
Claro.
Y dictaron un curso que lo daban ingenieros de sistema de IBM que venían de Estados Unidos, daban el curso durante un año para cubrir unas vacantes de... Claro. Y ahí me metí. Entonces...
Esa es la puerta para salir.
Y bueno, y logré, digamos, salir entre los 1000 que participamos, que de los 7 programadores que entramos en...
Wow.
Y ahí empecé en programación.
¿Ves que cuando querés podés? ¿Ves que cuando querés podés? El problema es que sos indisciplinado.
Sí, 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 soy un poco...
Pero bueno, ¿y cómo era de tener ya una familia, una responsabilidad familiar y todo, y largarse a eso que vos sí tenías ganas de hacer? ¿Fue un tema?
Mira, tenía muchas ganas, de todas maneras tenía apoyo de la que en ese momento era mi mujer, pero era una cosa que yo la tenía como algo pendiente. De hecho, empecé a trabajar de programador y ahí por primera vez dije, voy a poder tener tiempo. Después de 3 años de programador de computadoras, empecé la carrera. Y me daba tiempo como para ir... trabajando en esto. De hecho, después me fui a trabajar en otro lugar donde me jodían que fuera como encargado de cómputo de ese lugar y dije, mira, la única condición que yo... No, sí, me jodieron tanto que fui y les dije, bueno, mire, pero yo el tema es esto, yo estoy estudiando y mi prioridad es eso, estudiar, si yo tengo
no me
voy a
arruinar la mesa.
O rendir o lo que sea, claro. Entonces ustedes, si lo único que me van a controlar es el resultado de mi trabajo, está bien, pero si me van a controlar el horario, no vengo. Y bueno, y me dijeron sí y ahí fue que...
Que así es como funcionás, con los resultados sino con los horarios.
Exactamente,
¿no?
Siempre me ha molestado, por eso tampoco sirvo para controlar a otros yo, porque...
¿Y cómo es? Porque hablamos de que sos responsable de haber encontrado este material tan importante para la ciencia argentina. ¿Cómo es, doctor Ricardo Martínez, salir en trabajo de campo y que vas a buscar huevos? ¿Qué haces?
Bueno, es la parte más linda. Realmente la campaña es algo que es lo que más me apasiona, como a todos, yo creo, los que nos dedicamos a esto. Pero sí, salimos, elegimos áreas donde vamos a trabajar, generalmente porque ya o es un área conocida, o como nos ha pasado hace poco, que fuimos a un área desconocida y encontramos toda una fauna nueva. Y una vez en el lugar, antes tratamos de recabar información con imágenes satelitales y esta información que uno tiene ahora que antes no se tenía, Y después, bueno, va un poco el ojo, uno ya tiene cierta experiencia y...
Porque, el ojo, ¿qué ves? ¿Qué ves que te hace notar que puede haber un hueso ahí?
Bueno, en primer lugar, si nunca, si uno no sabe que en un lugar hay huesos, digamos, es mirar todo. Y tener algún ojo, hay ciertas personas que tienen muy buen ojo para poder de alguna forma resaltar lo que no es natural en ese lugar, porque a veces está muy escondido, es muy difícil. La mayoría de la gente puede pasar por arriba, sobre
¿Qué
todo
tipo
los
de cosas?
Y
no ven. No me...
Mira, yo he leído esto y lo he sentido comentar que, por ejemplo, la gente esta que tiene habilidad, que va al campo y encuentra la puntita de flecha, y otro le pasa por arriba.
Claro.
Hay algo, de alguna forma, y a mí me pasa, digamos que, de alguna forma, cualquier cosa que salga de lo normal, lo natural, me llama la atención, y lo puedo ver y lo discrimino. No es una inteligencia especial ni nada, es esa intuición. Capacidad. Uh-huh. Lo mismo en pasa, he encontrado montones de veces puntas de flecha, cosas de que otros han pasado, y decir, ah, mira, porque de alguna forma voy mirando y lo veo a eso, entonces, y después va mucho la experiencia, saber lo que uno ve, si realmente, pues muchas veces, aún mostrándoselo a alguien, la gente no sabe que eso es parte de un vertebrado, sobre todo. Los invertebrados es fácil, una conchilla se ve fuera, claro. Pero en el caso un fragmentito de hueso...
¿Qué sé yo si no es un pollo?
Bueno, es roca, entonces ya no... Pero es que no te das cuenta ni siquiera que fuera un hueso.
Claro.
En la mayoría de las veces, ¿entendés? Entonces muy poquito lo que se ve y bueno.
Voy a hacer una pregunta de alguien que no entiende nada del asunto, pero que desde su ignorancia tiene ganas de saber. Escuchamos habitualmente, digamos, descubrimientos acá en la provincia, en el sur. ¿Por qué hay zonas en donde se descubre más?
Bueno, hay zonas porque están los sedimentos, lo que llamamos las rocas, de la edad adecuada, y que no solo de la edad adecuada, sino se tienen que juntar varias cosas, que sean de la edad que tenían este tipo de animales o fósiles, y que se hayan preservado. No, claro. En todo momento los animales mueren y se pueden preservar como fósiles. Eso es uno en un millón, a lo mejor, que se va preservando. Entonces, que se hayan dado esas condiciones, que los animales hayan quedado enterrados en el momento que murieron, en el caso nuestro 230 millones, 80 millones en el caso de Patagonia, 90, 100, dependiendo del yacimiento, y que hayan permanecido enterrados hasta el día de hoy, que los encuentra uno.
Claro.
Si se hubieran desenterrado hace 2 millones de años, ya se hubieran gastado. Entonces, tenemos en Argentina una condición favorable. Tenemos en todo el oeste argentino lo que se llama geología al desnudo. No tenemos selva, no tenemos nuestro tropical, nada, entonces no está cubierto por vegetación. Entonces nos permite a las rocas verlas en superficie.
Y ahí ya sabes de qué
te... Y tenemos algo, claro, que durante el Mesozoico, esta época que vivieron los dinosaurios, eran zonas que estaban subduciendo, o sea, se estaban hundiendo, y eran como cuencas donde se iba depositando sedimento y quedando enterrado. Con la orogenia andina, que es cuando la placa que choca contra la placa sudamericana eleva la cordillera de los Andes, eleva todos estos sedimentos, que a lo mejor estas rocas que estaban, claro, a 3.000 metros de profundidad, las tenemos ahora en superficie.
Como para
a medida que salen se van gastando, claro, y nosotros vamos encontrando lo que la naturaleza o la erosión va dejando expuesto.
Qué claro que sos, doctor, bueno, Ricardo Martínez. Estamos hablando con el doctor paleontólogo Ricardo Martínez. ¿Te quedas un ratito más?
Sí, ¿cómo?
Tenemos informativos ahora desde Buenos Aires. Estamos en San Juan hablando con el paleontólogo Ricardo Martínez. Estos son Dulces y Amargos. Cuatro de la tarde, 36 minutos. Estamos en San Juan, en la capital de la provincia de San Juan, y estoy hablando con el doctor Ricardo Martínez, que es paleontólogo, y se ha sumado a la charla Luis Eduardo Meglioni, que es el secretario de Cultura y Turismo Municipal de la ciudad de San Juan. Es periodista, autor de libros, un libro sobre reyes españoles, otro sobre, muy interesante, sobre las conversaciones entre Perón y Frondizi, ¿verdad?
Así es.
Así que bueno, con dos sanjuaninos a los que, lamento decirles, les cagué la tarde.
No,
se lo tengo que decir, le cagué la siesta.
Solo la siesta.
Porque si vos estás en San Juan, como bien decíamos, tenés que dormir la siesta, excepto hoy. Gracias por haber venido.
Por favor, muchas gracias.
Meglioni, tienen un día embromado hoy, ¿no? Porque empieza la fiesta.
Claro, efectivamente, hoy es la inauguración, y bueno, es muy particular porque no es un paseo común como el que podés realizar a cualquier otro lugar, sino que hoy, bueno, empiezan con las autoridades, con la llegada, con el tira de fuegos de artificio, es decir, con todo lo que son las características de una inauguración, y nosotros viendo los últimos detalles de los stands, ¿no? Que
claro,
tiene que quedar muy bien.
Porque no es solo una serie de recitales.
No, es una... Hay una feria, digamos, uh-huh, dentro de lo que es hoy todavía el Parque de Mayo, el parque que se piensa remodelar dentro de muy poquito, sí, con varios escenarios, pero con muchas cosas para ver, para disfrutar y para degustar también, porque hay muchas casas, lugares
de comer. Interesante, qué interesante. Creo que tenemos por ahí, Rubén, la música de la Fiesta Nacional de la Flor, del Sol.
Por cada paso de mi tierra surge un suspirar, me acompaña el eco de su música detrás. Me rodean las montañas al caminar y los verdes brotes que fragancias me dan. Se alegran los sembrados cuando ven salir el sol y siempre esperan agua fresca como bendición. Envuelve con su suave brisa cada rincón y sus viñedos al paisaje pintan de color. Es la estrella de los Andes, una luz de inmensidad, está brillando San Juan, de los hombres el hogar. Que siempre sale el sol, la estrella de San Juan.
Siempre sale el sol, la estrella de San Juan. Qué linda la frase. Y es cierto, ¿no? Es una provincia con sol. Es la provincia del sol.
Sí, efectivamente. Prácticamente los 365 días del año. Y cuando uno lo aprecia mucho, y por eso se le llama el ponchito de los pobres, es en invierno y en el otoño, ¿no es cierto? Claro. Y en la primavera.
Bueno, hay muy pocos días de lluvia.
Muy pocos días de
lluvia. ¿Cuántos al año?
No, son contados, son estas lluvias torrenciales de diciembre, enero y algo de febrero, digamos, mucha agua en poquito tiempo.
Y salen a mostrar a los chicos qué quiere decir lluvia.
No, la gente corre horrorizada en San Juan cuando llueve.
No, y aparte, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Por eso tenemos varios diques, porque si no, no se puede
claro,
vivir, no, la naturaleza necesita y la producción. Entonces es obligatorio que un gobierno promueva la existencia de diques para guardar el agua.
Recuerdo, porque yo no era tan mal alumno como Ricardo, pero tampoco era de los mejores, pero hubo todo un trabajo de Sarmiento respecto de los diques, ¿verdad?
Claro, claro. Y la etapa que más se trabajó acá, la irrigación, digamos, de la distribución del agua, fue en una época del gobierno de Benavides, que se llamó. Pero Sarmiento lo promovió. Cuando siendo gobernador, por ejemplo, fue después de este hombre, que fue el que más gobernó, el general Benavides, bajo la época de Rosas a nivel nacional. Sí, las obras hidráulicas fueron fundamentales, porque de lo contrario, cada día se crecía la población y se necesitaba agua para que se produjera, para que pudiera vivir, ¿no?
Y agua hay muy poco porque llueve muy poco.
Claro,
así como básico.
Sí, en realidad es producto de deshielo. El agua con que nos abastecemos acá, digamos, es gracias a la nevada.
Claro.
En realidad San Juan es la zona más desértica del país. La zona más desértica es un desierto, de hecho, nada más que tiene un par de oasis, que son los formados por el río Jáchal y por el río San Juan, que son, gracias a Dios, tenemos agua constantemente por el deshielo.
Claro. Ahora, Ricardo Martínez, paleontólogo, estábamos hablando de tu trabajo en el momento de campo, ¿no? De cuando vas y encontrás los huesos y esas cosas que a cualquiera le puede pasar desapercibido, inadvertido, y a vos no. ¿Cómo es el momento en que te das cuenta que lo que encontraste es algo importante?
Bueno, es algo que lo vas viviendo de a poquito, porque rara vez uno encuentra algo expuesto, digamos, claro. Generalmente si lo que uno encontró, un esqueleto, está muy expuesto, seguro está muy destruido también,
claro.
Porque la erosión ya lo rompió. Lo ideal es cuando uno realmente ve una briznita de hueso, que es una cosita muy chiquita, y uno, bueno, se echa ahí y dice, ¿será esto? ¿Qué será? Empezás a limpiar usamos estas como las herramientas dentales, estas para que usamos dentistas, y el pincel, y uno va tratando de limpiar la roca que ya está friable, blanda, porque para abajo siempre es duro, digamos, la roca. Claro. Entonces uno va limpiando y dice, bueno, aparece, suponete, un huesito largo, esto tiene pinta de un fémur, por ejemplo, un pedacito de fémur. y uno empieza, bueno, que no se corte, que siga, porque qué puede ser que se preservó ese huesito nada más y no se preservó. Entonces uno dice, bueno, a ver, y sigue, uno le encuentra, ay, mira, sigue el otro hueso que sigue, y empezás, bueno, y empezás a cavar más, entonces de a poco, y después decís, ¿qué será? Bueno, el estefoma...
¿Y ahí cómo te emocionás?
Y ahí ya te emocionas. No, ahí ya es siempre emoción. Ah. Ya encontrar es emoción. Que sea algo que se empieza a meter y empieza a seguir hacia adentro, doble emoción. Y cuando uno empieza a ver que, che, esto no se parece a nada a lo que yo conozco, a ver esto, decís, bueno, no puede ser, no todo es dinosaurio, puede ser otro grupo, antecesores los mamíferos, muchos grupos distintos de animales, antecesores los cocodrilos. Pero bueno, uno ve y dice, che, pero esto, por esto que veo, estas características, esto es un dinosaurio, pero ninguno de los que conozco, a ver si era algo nuevo y empezás, bueno. Entonces te puedes pasar horas y es la parte, digamos, muy emocionante.
Y cuando
sí. Lo bueno es que se emociona porque sabe de qué se trata o empieza a saber. Pero hay una figura que se llama, son los huaqueros, que son los intrusos, ¿no es cierto?, que encuentran esos huesos, esos restos, y que ya piensan, algunos, no todos, que lo pueden vender. Y así ha salido, se hemos perdido muchísimo en eso. Cuando hay un profesional como Ricardo, no me extraña que se emocione, porque él piensa en la investigación, en lo que vendrá, en qué conclusiones podemos llegar a tener. Pero los huaqueros, que fueron, hoy cada día son menos, en principio porque bueno, hay una ley, la ley 6801, que comenzó a partir de su reglamentación en el 2001 a aplicarse. Bueno, en el aeropuerto se han secuestrado, en San Juan se han secuestrado muchas veces.
¿La gente se lleva cosas por el aeropuerto?
Sí,
ahí es donde los pillan, digamos. Ajá. Si alguien se lo lleva en auto es más complicado el tema.
Claro,
es
más fácil.
Hay todo como un protocolo, digo, para poder hacerlo.
La policía aeronáutica está preparada en todos los aeropuertos para detectar, aun si no saben que son fósiles, ven piedras y ya rocas, digamos, y las secuestran hasta averiguar, y es una causa de delito federal.
Claro.
Entonces, normalmente nosotros tenemos una suerte, de Ichigualasto no roban nada, porque está naturalmente y protegido, no solo naturalmente, sino que tenemos custodia. Además, los vertebrados por ahí es un poco más complicado, sobre todo acá, porque son cosas chicas, es muy difícil que las detecten. El robo y comercio negro de vertebrados, digamos, de fósiles, es muy común en Patagonia, sobre todo.
Claro.
Y acá mucha gente lo que encuentra son restos marinos, digamos, invertebrados marinos, conchillas y cosas de esas, que se las llevan muchas veces porque dicen, qué bonita para la requisa.
Claro.
Y a veces, en los invertebrados hay una realidad, que a lo mejor cada invertebrado se repite miles de veces. Pero en vertebrados, capaz que ese hallazgo es el único, y nunca más se vuelva a encontrar. De hecho, la mayoría de los vertebrados, los animales estos que conocemos, estos dinosaurios y todos que son tan raros, se conocen por un solo espécimen y generalmente no está completo el esqueleto. Y tal vez nunca más encontremos otro.
Wow. Para aquí poder comparar. Se llegó a decir, yo recuerdo porque estuve en el trabajo de la reglamentación de la ley, se llegó a decir que había una señora en San Juan, muy aseñorada, que tenía como una especie de momia en su casa que había encontrado, y bueno, era como si vos tuvieras un adorno, a lo mejor.
¿Y era un mito urbano o era real?
Nunca se demostró.
Nunca se demostró.
No.
Pero claro, digamos, se entiende que se...
Siempre se digamos, hay que investigar, hay que encontrar.
Estoy hablando con el doctor Ricardo Martínez, paleontólogo, y con el secretario de Cultura y Turismo de la ciudad, Luis Eduardo Meglioli. Y decías, Ricardo, que, bueno, encontrás... Empezás a estudiar, ves que este dinosaurio no está catalogado en ningún lado. O sea, este es nuevo, con lo cual para eso tenés que saber todos los que hay. Muchísimo tenés que saber. Pero además, una vez que hay uno nuevo, ¿qué nombre le pones?
Bueno, ahí viene. Una vez que uno detecta, a veces realmente...
¿Cuántas veces te pasó?
Ay, es que no sé, hablando de dinosaurios, no sé cuántos serán, 5 o 6, pero yo en realidad he descubierto de otros grupos que no son dinosaurios, también son fósiles igual de...
Pero descubrís dinosaurios y no sabes cuántos descubriste.
No sé, descubrimiento de especies nuevas en general, debo haber hecho 20 a lo mejor.
Wow. Bueno,
de especies nuevas, no la misma, sino de diferentes...
¿Le pones Osvaldo Bazán a una?
Bueno, vuelta a eso. A veces uno no puede estar seguro si es nuevo hasta que se hace el trabajo de laboratorio, que es separarlo de la roca al animalito, o lo que haya del animal, digamos. Está dentro de la roca, uno limpia la parte superficial y después hay que separarlo. Se hace con martillos neumáticos, lupas, y una vez que uno puede saber lo que hace es tratar de compararlo con otros conocidos del grupo que estén relacionados, digamos, es como si dijéramos tenemos un cráneo de humano, lo comparamos con un chimpancé, con un chimpancé, con un... Y bueno, y decide uno cuando esto se publica en una revista científica con referato, que se llama. O sea, es un trabajo que va a ser arbitrado por especialistas en el tema de cualquier lugar
del mundo. De toda parte del mundo, claro.
Del mundo, exacto. Entonces, y ahí uno le da el nombre. Y el nombre se usa la nomenclatura binomial de Linneo, que es un nombre para género y especie. Para el caso nuestro somos Homo, género Homo, uh-huh. Sapiens, la especie. Claro. Entonces uno elige un nombre. Muchas veces uno elija nombres con raíces o derivaciones latinas o griegas por una cuestión de usanza, pero no es necesario ponerle.
Ah. Y uno, ¿no es necesario?
No, no es necesario. Yo le podría poner cualquier nombre, si hormiguita viajera se quisiera, y nadie me lo podría, mientras no haya otro que se llame hormiguita viajera, no me lo podrían...
O sea que Osvaldo Bazán podría ponerle.
Sí, sí.
Estas investigaciones son uno de los motivos de que se conozca San Juan.
Eso es lo que te quería preguntar. Eso es lo que quería preguntar.
Fíjate, yo tengo un recorte. Yo creo que hablaban de vos, Ricardo. Lo tengo en mi casa, ¿no? Me gusta recortar como periodista. En el diario ABC, recuerdo de España, salió, se publicó una investigación. No era suplemento científico, era noticia en ese momento y salió en las páginas habituales. El hallazgo de algo que no recuerdo en este momento, lo recorté, lo tengo. Y creo que estabas, seguramente vos, debo estar hablando del año de los 90 y pocos.
Ese sí.
Eoraptor, puede haber sido.
¿Es un motivo de turismo? Digamos, la gente viene viendo que hay algo, digo, que Chimalasto es interesante por eso también.
Sí, hay mucho turismo, yo no conozco las cifras, pero hay mucho turismo extranjero, sobre todo de europeo, de Alemania, de Centro Europa, es decir, bueno, Ricardo nos puede decir algo más, pero... es motivo de permanente, es uno de los turistas, los extranjeros que más llegan, por ejemplo, en épocas de invierno también, quizá en verano no tanto, pero sí, es un atractivo muy grande, es muy grande para San Juan. No olvidemos, y fundamentalmente a partir de cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Que eso fue en el año 2001.
Y el que viene a San Juan, digamos, ¿qué viene buscando?
Y viene buscando, es decir, en una gran mayoría quiere ir hasta el Valle de la Luna. Eso está clarísimo, tanto del resto del país como del mundo. Uh-huh. Busca...
¿A cuánto está el de acá de la ciudad?
Y más o menos, depende por el camino que uno vaya, pero cerca de los 300 kilómetros.
300 kilómetros.
¿Qué más busca, me decías? Uh-huh. Y normalmente la Casa de Sarmiento de San Juan es la más claro. visitada. Cada día tiene más atractivos, pero fundamentalmente, bueno, el caso de la difunta Correa es otro que salvando las distancias. Yo digo que San Juan es conocido en el mundo por cuatro motivos: por el vino, por Chimalasto, o sea, vitivinicultura y Chimalasto, Sarmiento y la difunta Correa, le guste o no le guste a alguno, hoy la iglesia la ha aceptado, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente por nuestra industria madre y por Chimalasto, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Pero bueno, se encuentra con sorpresas de...
¿Qué encuentra el turista en Chimalasto?
Eso me lo va a decir otro.
En Chimalasto hay dos cosas fundamentales. Una, que tiene un paisaje único, muy diferente. Hemos sido, la verdad, que bendecidos con ese tema, porque no es solo que es un paisaje lunar, sino que tiene este contraste, no sé si vos lo conocés. Sí. Sobre todo al atardecer, que tenés las barrancas coloradas en el fondo, crea un contraste impresionante. Entonces, paisajísticamente, y ese misterio que tiene con esas geoformas y esas cosas, digamos, y tan desértico que es, de hecho, que le habían puesto Valle de la Luna en su momento. Pero no es el único Valle de la Luna, hay otros lugares del mundo que le han puesto ese nombre por esto, pero tiene un atractivo.
¿Hay otro Valle de la Luna en el mundo?
Hay en varios lugares, hay lugares que les llaman Valle de la Luna. Nosotros nos gusta decirle Chimalasto, de alguna forma lo tenemos más internalizado.
Se hacen cenas en la noche, hay agencias
de turismo que hacen cenas.
De turismo, sí, que preparan cenas a la luz de la luna.
Hay que estar una noche de luna llena en Chimalasto, ves todo, no necesitas linterna, puedes caminar, irte por el campo, caminar, porque son tan claros los sedimentos que parece que fuera de día.
Claro. Eso además, la claridad del cielo, ¿no?
Tenés eso. Y por otro lado tenés, como te digo, esta mística del tema de los primeros dinosaurios, digamos, donde se origina todo un grupo, o donde, digamos, está registrado uno de los cambios más grandes en la historia de la evolución de los vertebrados que nos incluyen, ¿no es cierto? Ese cambio, el Triásico, fue un periodo como que pasaron cosas que no han pasado nunca más en la historia. En el Triásico.
¿Qué pasa? ¿Qué cosa?
Y bueno, por ejemplo, aparecen los primeros dinosaurios, un grupo que dominó la Tierra durante 160 millones de años y en variedad y cantidad sigue siendo todavía la era de los dinosaurios. Las aves son todas dinosaurios.
Eso leí que habías descrito en algún lado. ¿Todos los pajaritos son dinosaurios?
Todos, desde la gallina, el avestruz, el colibrí, todo el animal que se te ocurra, la paloma, son todos dinosaurios.
¿Qué?
Son del linaje de dinosaurios.
¿Yo puedo tener dos dinosaurios en una jaula en mi casa?
Sí, sí, comemos los fines de semana la patita muslo de dinosaurio.
¿De dinosaurio?
De un pariente de Tyrannosaurus rex o de Giganotosaurus carolini. Eso sin lugar a duda. Hace 60 millones, 65 millones de años se extinguieron casi todos los linajes de dinosaurios,
sí.
Menos los avianos, que son de ahí, de un linaje de dinosaurios, vienen todas las aves que conocemos hoy en día. Hay 9.600 especies de aves, mientras hay 4.500 especies de mamíferos en el mundo. O sea, en realidad nos duplican en cantidad de especies los dinosaurios.
¿Se habrán achicado por cuestiones de presupuesto?
Bueno, indudablemente... Ahí fue el único linaje de dinosaurios que tendió hacia el empequeñecimiento, porque los dinosaurios han sido una constante ir a gigantes a lo largo de la evolución. Pero este linaje, a lo mejor por eso sobrevivieron, no sabemos cuál es una cosa que no se sabe bien por qué sobrevivieron, pero bueno, este linaje de varios linajes, no uno solo, sino varios de distintos tipos de aves que ya vivían en el Cretácico, digamos, sobrevivieron. Volviendo al Triásico, sí, me habías preguntado qué pasó. Bueno, en el Triásico aparecen los primeros mamíferos. Antes no habían mamíferos, ahí aparecen los primeros, digamos. Aparecen los primeros pterosaurios, que ahora hemos descubierto justo acá en este yacimiento nuevo, también en San Juan, en un área que se llama Valde de Leyes, acá en el sudeste de la provincia.
Ahí encontraron muchas cosas, ¿no?
Sí, una fauna nueva, directamente. También
una fauna nueva.
Fauna nueva. Todos los animales que hemos encontrado son animales desconocidos y le estamos dando nombre, uno por uno, digamos. Entre ellos hemos encontrado pterosaurios, que son estos reptiles voladores que la gente cree que son dinosaurios, pero no son dinosaurios, son reptiles. Se extinguieron junto con la mayoría de los dinosaurios a fines del Cretácico y son estos voladores con el pico largo, que todo el mundo lo ve con las membranosas. Bueno, se consideraban los más viejos, eran del Triásico superior del norte de la zona de los Alpes y se consideraban que se originaban ahí porque no habían en el hemisferio sur,
otro lado,
y en ambientes litorales marinos. Nosotros acabamos de encontrar acá por lo menos dos pterosaurios diferentes en ambiente continental, en el hemisferio sur y con la misma antigüedad de aquellos. Así que ponemos en duda todo lo que se consideraba un paradigma del origen.
¿Y cuando descubrieron eso, cómo festejaron?
Ah, bueno, imagínate. La verdad que, bueno, en eso descubrimos una fauna, entonces nos pasábamos festejando. El vino no fue poco en la campaña donde descubrimos el yacimiento.
Bien, por eso de las cuatro cosas que hacen famosas. Sí,
por supuesto, no faltan las campañas del buen vino.
Estoy hablando con Ricardo Martínez, que es paleontólogo, y estoy hablando con Luis Edardo Meglioli, que es secretario de Cultura y Turismo de la ciudad, de la Municipalidad de San Juan, hoy en el día, y periodista, hoy en el día en que comienza la Fiesta Nacional del Sol. Si tuvieran que describir, nos están escuchando, tengo la ilusión, desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina. Si tuvieran que describir para alguien que no ha venido nunca a San Juan, ¿cómo es el cielo de San Juan? ¿Qué le dirían?
Bueno, Ricardo va a tener alguna opinión más técnica, pero el cielo de San Juan es un cielo límpido, es un cielo en el que nos damos el lujo de ver las estrellas prácticamente todos los días, por aquello que decíamos antes, que no tenemos casi lluvia, por lo tanto los nublados son un poquito más frecuentes que las lluvias, naturalmente, pero no nos impiden ver ese cielo. Por ejemplo, ver el cielo, una cosa es verlo en nuestra ciudad, es fácil verlo en una ciudad como San Juan porque no tenemos edificios altos. Hay lugares donde se dice, en tal ciudad el cielo no existe porque mirás para arriba y te cuesta. Aquí sí, acá lo ves en cualquier momento. No estamos muy acostumbrados a lo mejor en la ciudad a mirar para arriba, pero sí en el campo, en lo que nosotros consideramos, bueno, llamamos campo porque somos de aquí, pero en los departamentos más alejados de nuestra capital, con su orografía tan importante en cuanto a los cerros, a la cordillera, cada vez que nos vamos acercando a la cordillera, quizá tenemos el cielo mucho más cerca, mucho más brillante, y en el resto de los departamentos que son turísticos también, como Iglesia, Calingasta, el mismo Hachal, la gente disfruta de ese cielo porque es limpio y porque muchas veces esperan la noche para ver esas estrellas que parecen distintas a las demás.
Claro. Y esto que decías de poder pasar una noche en Chigualasto a la luz de la luna, ¿no?
La luz de la luna, y si no hay luna, a la luz de las estrellas, porque ahí tenés que ver lo que es la Vía Láctea, en una noche en Chigualasta. Es increíble, increíble cómo se ve. No podés creer la luminosidad que tiene y los millones de estrellas que acá no las ves, o en un lugar común, digamos, en una ciudad, no olvídate. Acá tenemos un cielo muy limpio, lógicamente en la ciudad, como vos decís, siempre por las mismas luces de la ciudad es más difícil verlo. Pero te alejas un poco y tenés unos cielos increíbles.
Y otra cosa importante, cuando vos nombrabas, hablabas de qué queremos saber, conocer, es si no olvidemos que esta ciudad se hizo totalmente nueva, ¿no es cierto? Después del año 44. Quedó muy poquito como referencia de antes de 1944, que fue el terremoto del 15 de enero, pero sabemos que si hoy vuelve a existir un movimiento como aquel, nos quedamos tranquilos. Es decir, es muy difícil que se caiga algo.
Hoy la ciudad está preparada como no estaba preparada en aquel momento.
No, por supuesto, está muy preparada. Las exigencias en San Juan, cuando se hizo el Teatro del Bicentenario, que se ha inaugurado el año pasado acá, que es un teatro que lo compara con el Teatro Colón, el de interior del país debe ser el más importante. Bueno, la gente se sorprendía, costaba unos 20% o 30% más que a lo mejor si se hiciera en Buenos Aires, entre otras cosas y fundamentalmente por el hierro que hay que poner. Es impresionante ver cómo se construyó ese teatro con una cantidad de hierro que le sorprendía hasta los propios arquitectos que venían de fuera.
Wow.
A trabajar, sí, sí.
Les agradezco mucho, doctor Ricardo Martínez, doctor en ciencias geológicas, especializado en paleontología, investigador del Instituto del Museo de Ciencias Naturales. Qué bueno que volviste de ser mochilero y te pusiste en serio a estudiar.
Bueno, todo lo hace a uno pero, la vida.
Sí, no. Hacía falta eso para que pudiera hiciera lo otro, evidentemente. Y Luis Eduardo Migliori, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Ciudad de San Juan, periodista. Les agradezco mucho que hayan estado acá.
Muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes. Gracias también por la bienvenida que nos están dando en esta ciudad hermosa.
Es un gusto.
Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, hoy desde la capital nacional del sol.
Que llegar aquí a ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.